Lucas, el capítulo 24, Jesús se manifiesta a dos de sus discípulos. Vamos a leer versículo 13 hasta el 50. Aquel mismo día, dos de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tienen ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? Les preguntó Jesús. Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. También algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, «Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Se acercaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le insistieron diciendo, «Quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado». Y entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo, y partiéndole les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunido a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, que decían, «Es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, «Paz a ustedes». Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y él les dijo, ¿por qué están turbados y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Cuando dijo esto, le mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y porque estaban asombrados, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Ellos le presentaron parte de un pescado asado, y él lo tomó en las manos y comió delante de ellos. Después Jesús les dijo, eso es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras y les dijo, así está escrito que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas, por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Entonces Jesús los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo. Gracias, Señor, por la oportunidad de leer y comparar todos los evangelios, de todo lo que tus escritores, tus narradores, nos dejan como testimonio de que en verdad tú vives y vives por siempre. Y que como tú has vencido la muerte con poder, asimismo nosotros también viviremos contigo. Te damos las gracias porque has cumplido todo lo que está escrito en tu palabra y tenemos que estar siempre agradecidos por la esperanza y el consuelo que tu palabra, las escrituras, nos dan a nosotros. Hemos leído todo esto, Señor, sabiendo que tú pronto has de volver y que la tumba está vacía porque tú has resucitado y ese es nuestro testimonio. Y por ello, Señor, te alabamos y te agradecemos. Que tú salves a aquellos que han de ser salvos, que este sea la hora y el momento en que ellos abran su mente y sus corazones a este hermoso Salvador, gran Salvador, único Salvador, que murió por nuestros pecados. Que resuciten de los muertos, que se levanten dentro de los muertos espirituales y tengan vida, porque para eso hacen. Gracias, Señor, por esta oportunidad y porque sabemos que tú vienes muy pronto. Consuela a tu pueblo, consuela a tu iglesia, aquellos que han perdido sus seres queridos. Últimamente, derrama tu unción y tu Espíritu Santo de consolación sobre todos nosotros, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, este es un día muy especial en todo este país y en la cristiandad, porque recordamos el momento que el Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos. Y aunque no tenemos el día preciso, tenemos ciertamente el tiempo, ya que coincide con la Pascua judía. Es interesante que la Pascua judía es que el Cordero tenía que morir y el Cordero de Dios, que es Cristo, muere en el tiempo de la Pascua judía. Pero vayamos a nuestra introducción y lo que tenemos aquí en cuanto a la resurrección del Señor Jesucristo. Porque siempre hay muchas ideas y variantes, y más en este tiempo, de lo que la gente piensa o cree que es la resurrección de Cristo. O que si Él murió, bueno, ya tenemos un Salvador universal, y que tú y yo podemos vivir nuestra vida como estamos acostumbrados. Pero la Escritura es bien clara, tu vida tiene que cambiar. Los que hemos creído en Él, Cristo no murió en la cruz por todos, en el sentido universal, universalista, de que entonces la gente piensa que ya somos salvos. No, Él muere por aquellos que van a creer en Él. Él muere por su pueblo, donde su sangre es eficaz para perdonarlos de sus pecados. Y por eso hacemos la pregunta, ¿qué ocurriría y qué pasaría en su mente, por su mente, si acaba de enterrar a un ser querido? Ese ser querido no hace muchos días que usted lo ha enterrado, pero comienza a oír de varias personas que no está muerto, sino que ha resucitado. Tanto en este siglo como 2000 años atrás, es una pregunta que mucha gente se hace. ¿Es posible vencer la muerte? Sobre todo cuando la muerte nos afecta a nosotros de cerca y que tarde o temprano nos va a afectar a nosotros. En el proceso y en el periodo de luto que pasamos ciertas personas cuando hemos enterrado a un ser querido, nos cuesta desligarnos y darnos cuenta que esa persona ya no va a estar con nosotros en esta tierra. Y no estoy hablando de su fe, sino de la realidad que ocurre en cualquier persona que entierra a un ser querido. Y todo el proceso de enterrar a alguien es con un motivo, es el motivo de saber que la persona ha fallecido y que se cumple la sentencia que Dios dijo con anterioridad, polvo eres y al polvo volverás. El día que tú comieres del árbol que yo te digo, que no comas de él, como le dijo Dios a Adán y Eva, ciertamente morirás. Así que la muerte fue introducida en esta tierra y en este mundo, entre los animales, entre las plantas, entre todo ser viviente, por la desobediencia y el pecado de Adán y Eva. Pero nunca nos damos cuenta de la realidad de esa muerte hasta que alguien muere en nuestra familia. Hasta que a alguien le toca, y esa muerte nos toca de una manera especial. Y por eso dicen de que el proceso de luto demora 2 años. En algunos quizás menos, en algunos más. Pero es un proceso en que la persona se da cuenta que esa persona ha muerto. El centurión le dijo a Pilato, Pilato se sorprendió de que ya Jesús en la cruz hubiese muerto tan pronto. Sin embargo, el centurión, un hombre, un soldado, y no jugaba a los soldaditos, era un mercenario que sabía lo que era la muerte. Dijo, sí, ya murió. O sea que no había ninguna duda de que Jesús en la cruz estaba pendiente, exánime, sin vida, había dado su último aliento diciendo, consumado. Pero a veces en ese aspecto de nuestro luto, todavía luchamos con la realidad de que no lo vas a ver más. Y es más, hay algunas personas que a veces ven cierto parecido en alguien y piensan que es esa persona. ¿Le va a pasar? Puede ocurrir, puede que sí, puede que no. Hay algunas personas que pasan ese proceso y lloran y tienen amargura y mucho llanto, pero lo más que todo es la tristeza. Y también la impotencia, porque una vez que tú te mueres, ya no hay nada más que hacer en el ser humano, a menos que vengamos a la Escritura. Así que los discípulos, todos, toda la lectura que hemos hecho, al comienzo estaban desconcertados, estaban aterrorizados, estaban sorprendidos, porque aunque digan de que alguien había sido resucitado, que ya ha vuelto a vivir, es algo increíble. Porque sabemos que la muerte es un punto final en la vida terrenal. Sabemos que la muerte marca el fin de lo que alguien con alegría dijo, ¡es varón! ¡Es una niña que ha nacido! Marca ese final. Ya no estaremos más entre el mundo de los que viven y por eso las personas tratan de extender su vida lo más posible, pero ciertamente muchos se van. Nadie se queda. Nos iremos tarde o temprano. Así que los discípulos se encontraban aterrorizados, se encontraban apenados, tristes. No comprendían lo que estaba ocurriendo. Y es obvio porque su maestro había muerto y una muerte horrible, una muerte terrible. Pero era una muerte que estaba también predicha. ¿Cuántas veces el Señor Jesús no había profetizado y anunciado sus padecimientos, su muerte, pero también su resurrección? Pero si comprendemos algo de la lectura, en la lectura entendemos de que los discípulos no comprendían muchas cosas. Es por eso que cuando ocurren estos eventos traumáticos, cualquiera que sea que pasemos en la vida, existenciales, de muerte, de depresión, de economía, de divorcio, de pérdidas objetales, uno no debe tomar decisiones porque la mente está toda confusa. Entonces, ¿cuántas veces Jesús no había anunciado sus padecimientos? Por lo menos encontramos en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era preciso ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea que no era ninguna novedad. Jesús sabía, Él había venido con un propósito y con una misión. Él había venido para padecer, para sufrir el castigo del pecado que es la muerte, tanto física como espiritual. Se lo dijo a los discípulos. Igual a nosotros en el tiempo moderno, en este tiempo en que estamos vivos y podemos oír, pero ¿cómo alguien puede morir y resucitar y alguien profetizar? Y nos dice que Pedro le tomó aparte y comenzó a reprenderle diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo, jamás te suceda esto. Entonces él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me destropiezo porque no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Él había venido para cumplir la perfecta voluntad de Dios. Muchas veces Satanás se opone a la obra de Dios, pero se opone por la palabra de Dios. No era ninguna novedad. Y también en Marcos el capítulo 8, lo pueden leer en el versículo 31, en Lucas el capítulo 9, el Señor vez tras vez le repite, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, es necesario que el Hijo del Hombre sufra, es necesario que el Hijo del Hombre muera en Jerusalén, porque no hay profeta que no muera fuera de Jerusalén. Es necesario que él muera y padezca, pero al tercer día se levantará de entre los muertos. Y muchas veces lo dijo, le será dada la señal del profeta Jonás, que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también es necesario que el Hijo del Hombre esté en el vientre de la tierra por 3 días y por 3 noches, y luego resucitará el tercer día. Así que no fue suficiente el testimonio de los que habían visto a Jesús. Por eso, no solo a María y a todas las mujeres que fueron al sepulcro, sino también a Cleofas, aquellos que iban camino a Emaús, aquellos discípulos que corrieron al sepulcro y vieron, no fue suficiente esa evidencia irrefutable que su maestro y señor había resucitado. Por eso es que él mismo se presenta. Así que lo primero que nosotros encontramos es que no es que meramente los discípulos habían visto y habían dicho y que todo el mundo ya estaba creyendo. El asombro y la incredulidad, el terror se había apoderado de ellos. Por lo tanto, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Es creer, porque el Señor mismo apareció a sus discípulos. Le dio una clara evidencia. Hizo el Señor una clara demostración para darles evidencia irrefutable que su Maestro y Señor, quien había sido resucitado, lo hizo mediante el poder de Dios. Por lo tanto, aquellos mismos discípulos que iban a camino de Emaús regresaron, porque fue el mismo Señor Jesucristo que se les apareció. Los hombres estaban aquellos muy tristes, desconsolados, porque venían de un funeral. ¿Has visto a alguien que venga alegre a lo mejor de un funeral, de un ser querido, de alguien que ha representado algo en su vida por tanto tiempo y por tantos años? Que van a venir danzando y cantando. La gente piensa que ese es el último estadio de la vida del ser humano. Pero ciertamente, nosotros venimos tristes de un funeral. Por más que podamos tener el aliento y el ánimo de que era un creyente y que lo vamos a ver en el cielo, su existencia terrenal ha sido interrumpida aquí en la tierra. Y máximo cuando una persona que es joven, que todavía no ha terminado de criar a sus hijos, que no ha visto quizá a su descendencia, porque la muerte no tiene edad. Hay personas, niños, hay jóvenes que mueren, hay adultos que mueren, hay ancianos, que normalmente pensamos los ancianos se van, pero nadie está contento con la muerte. Por eso es que el testimonio de Jesús que no está aquí, porque ha resucitado, el testimonio de los ángeles, es importante que tú y yo lo veamos. Los discípulos aterrados, los discípulos asombrados, ellos tenían miedo, no creían lo que las mujeres, ni los apóstoles, ni los discípulos decían, él mismo se presenta. Y no es que nuestro cuerpo resucitado va a comer como leímos de que comió un poco de pescado, pero era una evidencia para ellos de que era el mismo maestro, de que era el mismo Señor, de que Él no había resucitado simplemente en espíritu, sin cuerpo, o que era algo, un fantasma que estaba viendo. Recuerden que lo primero que la gente siempre piensa cuando ve estas cosas espirituales, más allá de su discernimiento, sus sentidos humanos, es que es un fantasma, usualmente malo, o que es un espíritu, que la gente tiene miedo y tiene temor a las cosas que no son de la carne, sino son del Espíritu. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si viéramos un ángel? La respuesta está en la Biblia. Te sentirías atemorizado. Cada vez que el ángel viene a dar un mensaje, lo primero que dice es paz. No teman. No teman. Porque no estamos preparados para ver las cosas espirituales de Dios. Y por eso es que los ángeles les dijo a las mujeres, no teman, vean el lugar donde está aquí. ¿Quién rodó la piedra del sepulcro? Fue un ángel. Y claro, en la mente de uno dice, rodó la piedra del ángel y piensan en Lázaro para que Lázaro pueda salir, pero el Señor tiempo ha que había resucitado. Él no necesitaba que abrieran el sepulcro para salir. Tampoco la prueba de nuestro cristianismo está en que el sepulcro está vacío, porque muchas veces dicen, no, el sepulcro está vacío, recuerda que la tumba está vacía. Pero ese no es el testimonio del cristiano. La tumba está vacía y la tumba está abierta para que tú y yo sepamos que Él no está ahí. Que Él ya había resucitado. Porque cualquiera puede abrir una tumba y llevarse el cuerpo como era la costumbre. Las joyas que entierran. ¿Tú has oído eso? Eso es milenario. Que la gente está mirando a ver qué entierran y después en la noche van, roban, supuestamente se llevan la casa, se llevan el muerto, pero es por llevarse las joyas con lo que la gente entierra. Si hay gente que tiene idea y se entierra con su carro antiguo, lo que amaba más, con su motocicleta, parado, acostado, se hacen momificar en ese sentido. Y uno dice, ¿qué es lo que ocurre? La gente piensa que en la otra vida va a tener su carro y su motocicleta para pasearse, como los egipcios. ¿Verdad? Que la gente tiene esa idea porque no creen en la resurrección de los muertos. Una clara teología, una clara enseñanza del cristianismo es que nosotros creemos en la resurrección de entre los muertos. Por lo tanto, no está aquí porque ha resucitado. Es importante y es interesante. Ha resucitado, por eso es que la tumba está vacía. Como dijo Dios, y había resucitado por el poder de Dios. No es que Él se resucitó a sí mismo. La evidencia en la Escritura es sumamente interesante, que el Espíritu Santo, al igual que cuando Él mandó llamar a Lázaro y Lázaro salió, o a todas las personas muertas que el Señor Jesús se encontró en su féretro, o rumbo a enterrarse, lo levantó por el poder de Dios. Es el mismo poder de Dios que dio vida al cuerpo de Jesús y resucitó. Es el Espíritu glorioso, es el poder de Dios que aceptó el sacrificio de su Hijo, que le dio vida para que nosotros también viviéramos. Ahora, antes de entrar y darles ese testimonio, miremos estos pasos ascendentes, porque hemos hablado de que primero Él tenía que morir, sufrir, padecer por nuestros pecados. Pero a las personas le era muy difícil comprender las verdades espirituales debido a las distintas emociones negativas que inundan nuestro ser y no nos dejan ver con claridad la verdad de Dios. Tú y yo, a pesar que somos creyentes, vamos aprendiendo cada día y vemos con mayor claridad la verdad de Dios. Y nunca se acaba, eso es lo interesante. Cada día, cada momento, tú y yo, a pesar de los sufrimientos, de las pruebas, de las pérdidas objetales que tengamos, vamos por ese camino en el valle de muerte y de lágrimas. Hay cosas que no entendemos. Hay cánticos que nos dicen a nosotros, lo entenderemos todo más allá. O que cuando lleguemos al cielo vamos a preguntarle a Dios y todas nuestras preguntas van a ser resueltas. Créeme que cuando tú llegues al cielo no tendrás ninguna pregunta. Todas las preguntas ya estarán respondidas, porque hay muchas preguntas que aquí ya nosotros tenemos la respuesta. Pero muchas veces la verdad de Dios se nos es muy difícil entender o comprender. Estamos más llevados al asombro, al terror o al dudar de lo que Dios hace. ¿Y por qué ocurren estas cosas o para qué ocurren estas cosas? Nos dejan alelados, asombrados. Son emociones negativas. Las emociones que leemos nosotros en todo este relato bíblico del Evangelio, en que los discípulos no comprendían, no entendían, a pesar de que el Maestro se las había dicho. Y hay muchas veces que ustedes pueden oír muchas verdades de Dios, pero al comienzo no las entienden. Con el paso del tiempo ustedes hacen clic. Con el paso del tiempo de su madurez espiritual y la revelación del Espíritu de Dios por medio de la iluminación, ustedes van comprendiendo. Y si ahora ustedes no comprenden muchas de estas verdades, lo comprenderán después. Por eso la continuidad, el momento bíblico en que tú comienzas a leer los evangelios, a vivir tu vida cristiana, a través de la edificación de los oicos, todo eso va resplandeciendo tu corazón, va haciendo que tu cerebro comprenda las verdades de Dios. Por lo tanto, en un segundo paso ascendente, encontramos que la muerte y antes de ello su sufrimiento fueron predichos por los profetas para redimir al hombre de su pecado. Nota el subrayado, por el pecado, no tus pecados. Hay un pecado que nos condena a todos y es no creer en Dios, no creer a su palabra. no creer en la palabra de Dios, que una y otra vez, incluso a creyentes, les es tardo, difícil, son lerdos de comprender. Jesús, Salvador, fue un hombre con una misión. Él no vino a la tierra porque, bueno, ahora salió mal el plan A de la creación de Dios y ahora viene el plan B. No, Jesucristo es el Cordero de Dios destinado desde antes de la fundación del mundo. No me gustan las etiquetas teológicas porque algunas personas pueden ponernos etiquetas teológicas si es reformado, si es calvinista o no es calvinista, si es reformado o no, si predica la gracia de Dios, la doctrina de la gracia. Yo he estado en la doctrina de la gracia desde que el Señor me salvó. Tenga la etiqueta o no, la pongas o no. La doctrina de predicar la justificación por la fe es una doctrina reformada, me quieras poner la etiqueta o no. Trata de ser bíblico siempre. Entonces, cuando vamos a la Escritura, Jesús es el Salvador, que fue un hombre con una misión. La encarnación del Señor Jesucristo es importante. Por eso es que celebramos o pensamos en el tiempo de Navidad, o cuando llega este tiempo de celebrar la Pascua Florida, ¿no? El Happy Easter que llamamos aquí en nosotros. ¿Por qué la resurrección del Señor Jesucristo? Él nació bajo la sombra de la cruz. Él nació como Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué Juan el Bautista dijo eso siendo el profeta del Antiguo Testamento, el último que encontramos en el Nuevo Testamento, para que suene medio paradójico? Para satisfacer la justicia de Dios, para redimir al hombre otra vez de su pecado atroz. Porque no somos buenos, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Vez tras vez nos cuesta, o me cuesta a mí, ¡no eres bueno! ¡No vas a llegar al cielo por tus obras! ¿Sino para qué vino Cristo? ¿Para qué Él sufrió y murió en la cruz del Calvario? Si tú puedes guardar tu religión, si tú puedes ejecutar tu religión al pie de la letra, y tú puedes adorar en tu religiosidad a Dios, ¿para qué murió Cristo? Pero Jesucristo, cuando nació en el portal de Belén, y perdona el énfasis, en el Evangelio, para persuadirte, para que te arrepientas de tu pecado, es que Él fue un hombre con una misión. Él no nació de casualidad. Él nació con el propósito, me has preparado un cuerpo porque aquí hoy yo vengo para hacer tu voluntad. Y todo lo que los profetas habían dicho, no se los dijo en camino de Emaús, no lo acabamos de leer en Lucas, oh tardos insensatos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrar en su gloria. No se lo dijo el Cristo crucificado, se lo dijo el Cristo resucitado. Y la base fue la Escritura. Porque si tú no lees la Escritura, no entendemos la personalidad, la persona y la obra de Jesucristo, no tienes esperanza de salvación. Pero la Escritura es clara. Él mismo lo hizo claro. Ellos estaban turbados porque su maestro había muerto. Lo habían puesto en el sepulcro. Pero ya estaba predicho. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Habla Isaías. Fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Así que Cristo vino para satisfacer la justicia de Dios. Porque el Señor dijo, el día que tú comas de este árbol, ciertamente morirás. Pero el hombre no solo está muerto espiritualmente, sino también muere físicamente. Lo que pasa es que pensamos que cuando muere físicamente, recién va a morir espiritualmente. ¿No? Una vez que tú mueres físicamente, ya no hay oportunidad para la salvación. Así que, ¿qué satisface Cristo en la cruz del Calvario? La justicia de Dios para redimir al hombre de su pecado atroz. Pero cuando hablamos de este pecado atroz, ¿qué es pecado? Porque para las personas, siempre para nosotros es, ¿qué es pecado? ¿Por qué Él tuvo que satisfacer esa justicia de Dios? Porque Dios es amor, pero también Dios es justo. La gente piensa que hay un viejito ahí arriba, como la concepción de Miguel Ángel, que él pasa. ¿Sí? Él no es Dios como a ti te parece. Dios está en su trono. Por lo tanto, haríamos bien en explicar un poquito a través de esto, que los teólogos definen qué es el pecado. para que tú y yo podamos entender o comprender por qué Cristo en la cruz del Calvario dijo, consumado es. Porque Él dijo, tetelestai, la palabra que a algunos les gusta mencionar en griego. Este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos, que puso Pilato en inscripción en la cruz. Fue por nuestros pecados, no para que tú tengas pena a través de las películas que ocurren en Semana Santa, en la Semana Mayor, en que la gente le da pena y le da temor. Pero esos padecimientos fueron por tu pecado. No fue porque los romanos eran malos. Es más, Pilato no quería crucificarlo. Fue la gente que clamó vez tras vez, suelta a Barrabás, crucifica a Jesús. Yo no hallo ningún delito en él. Fue el juicio más injusto que la gente ha podido ver o que tenemos narrado en los evangelios del mundo, porque él era sin pecado. Pero él llevó nuestros pecados en la cruz. Jehová cargó en él. Dios, el Padre, cargó en él el pecado de todos nosotros. Tu pecado, pero ¿qué es pecado? En primer lugar, los teólogos ven el pecado como una deuda en mi economía. Una deuda que tú tienes con Dios que no puedes pagar. Siempre vivimos en una bancarrota espiritual. Por eso es que cuando leemos en Romanos, es así, que Jesucristo obró la redención, es que Él nos compró del pecado. Nos vistió con su traje de justicia, porque es una deuda que tú no puedes pagar. Muchas veces hay personas que le digo, ¿cuántas buenas obras es necesario que tú hagas para que pagues la deuda de tu pecado y puedas ir al cielo? Suponiendo, ¿no? Porque eso está infiltrado en la mente, está en sus mitocondrias, si tú quieres está en tus células madre, está en todo lo que es la célula negativa y pecaminosa de tu padre que has heredado. La gente piensa que haciendo buenas obras va a llegar al cielo, que sus obras buenas van a estar en una balanza. ¡Error! Él no muere por tus pecados. Él muere por tu pecado de que eres incrédulo a lo que Dios hizo, a lo que está escrito en su palabra, de aquel Cordero de Dios que fue a la cruz para morir por tu pecado de incredulidad, porque tienes una deuda que no puedes pagar. Por eso la Escritura habla de que nos ha redimido porque pagó nuestra deuda de justicia. Éramos hallados faltos. Lee toda la Escritura, lee toda la Biblia. Si eres puesto en una balanza, serás hallado falto. Versiones Nuevas dice, no vales ni lo que pese el aliento. Estamos hablando de la Escritura en la pared de Daniel. Y era interesante que son unas monedas. Tú sabes, nosotros hemos crecido en un tiempo en que tú pones la pesa, no en un lado, y en el otro lado la mercadería. Pero antes la gente ponía monedas. Ese era lo que tenían, ponían monedas y entonces al otro lado la mercadería. Así era como se empezaba, pero no era algo tan exacto. Entonces la gente inventó las pesas, inventó balanzas y hoy tenemos balanzas digitales. Y que cuando te pesas y dices, uy, estoy en sobrepeso, la balanza está mal. No está mal. La mayoría tienes una deuda que no puedes pagar para con Dios porque has nacido en pecado. Por cuanto todos pecaron, todos están cortos de la gloria de Dios. No hay manera en que puedas llegar al Padre porque su justicia sobrepasa tu justicia. La justicia de Dios no es como la tuya. Por lo tanto, Él cuando nos llame a cuenta, te va a juzgar por tu pecado, no lo que hiciste, sino porque ya eres deudor. Eres deudor, solo la gracia de Dios puede salvarte. Por eso Efesios, si lo ha leído alguna ocasión, dice por gracia. O sea que no lo merecemos, sois salvos. Somos salvos por medio de la fe y que esto no es un don nuestro, es un don de Dios. En segundo lugar, el pecado es que Dios nos mira como enemigos. Es más, tú eres enemigo de Dios. Romanos, el capítulo 5, claramente lo declara. Lo dice, que estábamos enemigos en nuestra mente para con Dios. La mente del hombre es enemistad con Dios. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y cuando a la persona le hablamos de la gracia de Dios y de que tú puedes ser salvo solo por la obra de Cristo que la ha hecho, se quedan sorprendidos. No, no, Dios es muy bueno y Dios ha estado conmigo siempre. Eso es hasta que ocurra algo que aparentemente es negativo. Pero tú tienes en tu mente, estás enemistado con Dios. Amístate con Dios. Y por eso la palabra que encontramos es reconciliación. Él nos ha reconciliado con Dios. Porque tu pecado te ha hecho enemigo de Dios. No hay nadie que pueda estar en la presencia de Dios sino a menos que sea santo. Y por eso es que Cristo en la cruz del Calvario dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Representando la enemistad del hombre para con Dios. Te aseguro que tú has puesto en duda muchas cosas de la verdad de la palabra de Dios, pero es solamente por la enemistad que tú tienes, porque tú pensabas que eras mi amigo. Por eso estamos opuestos a mucha gente que dice, mira, Dios odia tu pecado, pero ama al pecador. ¿O sí? Pero bueno sería eso si cuando vaya al juicio final y sean impuestos en el infierno, sean tus pecados los que pongan en el infierno. Pero no es así. Vas a ser tú. ¿Te das cuenta? No, Dios es enemigo de Dios. Dios ama a aquellos que aman a Cristo y creen en Cristo y se conforman en complacencia a la voluntad del Padre en Cristo Jesús. Y por último, y el más importante, es el quebrantamiento de la ley. Ustedes y yo que somos inmigrantes y hemos venido a este país, una de las cosas que siempre impresiona es que tratamos de cumplir la ley aquí. Este es un país de leyes. Y no importa si tu mente o tu corazón tienen diferentes maneras de pensar, pero tratamos de respetar las leyes. Pero el padre, ¿no? Las cuatro vías. O si se va la luz, poco sabe. O tienes que estar leyendo en los paneles eléctricos que ponen. Cuando llueva, tienes que prender tus luces. No las luces de emergencia. ¿Ves tú cuánta gente cuando llueve lo pone? No han leído la ley. Se supone cómo consiguieron la licencia. Tienes que leer. Porque el manual te dice que tienes que leer el manual para saber qué hacer. Pero la gente sigue poniendo sus luces. Y es interesante que muchos lugares están poniéndolo, porque uno piensa, le voy a advertir al otro. Que la gente piensa, siente, cree, comprende a su manera, pero la ley es clara de Dios. Si tú quebrantas la ley de Dios, eres impío, eres inicuo. Y el impío y el inicuo serán juzgados delante de Dios. Los 10 mandamientos atestiguan contra ti. Los 10 mandamientos es lo que genera, y algunos por eso lo obvian o lo ponen a un lado, es el hecho de la culpa. Los mandamientos te acusan. Es el fiscal. Quizás no has matado a nadie, pero la vez que tú te has enojado con alguien, que desearías matarlo, y Cristo la interpreta. Quizás el mandamiento más importante de todos, que no ha pasado de moda, porque algunas personas piensan que la ley moral de Dios es para el Antiguo Testamento. Pero si analizas la ley moral de Dios, está en cada parte también del Nuevo Testamento. El 10º mandamiento de codiciar, envidiar, de la avaricia, de la codicia, sea del hombre ajeno, la mujer ajena, de las cosas que tiene el otro, del burro, del siervo, del dinero, de lo bien que le va a otra persona. Y muchas veces la gente piensa que adorar a Dios es que todo le vaya bien, ignorando que han quebrantado. Y la culpa, la Pascua, o en el día de la expiación, agarraban un macho cabrío y lo tiraban al desierto. La ley nos culpa a nosotros. ¿Qué garantía tenemos de que realmente cumplió Cristo su misión? De que Él realmente puede perdonar nuestros pecados. Que la tumba está vacía. Que Él realmente resucitó por nuestros pecados, para que seamos justificados de nuestros pecados. Su gloriosa resurrección es garantía de una nueva vida que tenemos en Cristo. La Escritura declara que todo aquel que cree en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, en la nueva creación. Es un nuevo cielo y una nueva tierra a base de lo que ya tenemos. Se ve distinto. No es lo mismo, pero no es nuevo. Y es lo mismo que el Señor hace en la renovación por el Espíritu Santo o por la restauración de nuestra alma. Por lo tanto, ¿qué garantía hay de que realmente Jesús murió por nuestros pecados y que Dios el Padre aceptó en justicia su muerte y su sacrificio expiatorio para redimirnos, comprarnos del pecado, para pagar una deuda que no podíamos pagar, para que nosotros pudiéramos tener una mente y un corazón libre de culpa, de que nada nos condena, y para que al mismo tiempo nos reconcilie con Dios, que estemos en amistad con Dios, que cada día hacemos lo que es su voluntad? Él fue levantado por Dios por medio del glorioso Evangelio y por medio del poder de su palabra, santo que da vida, le dio la evidencia que la tumba está vacía. No está aquí, ha resucitado como él dijo. Su sacrificio fue acepto. Dios el Padre vino y le dio vida. El Espíritu de Dios movió aquella piedra para que el Señor Jesús fuera resucitado. Así que eso es lo que tenemos nosotros en primer lugar. Luego dice creer la Escritura para el perdón de nuestros pecados. Los que entendemos la verdadera salvación por gracia, podemos obtener el perdón de nuestros pecados, no por obras, no por guardar estrictamente una religión, no por ir paso a paso, no por rezar rosarios, no por hacer peregrinaciones, sino yendo al pie de la cruz y decirle a Dios, aplícame la justicia de Cristo. Sin mancha, sin contaminación, sin error alguno, ya que lo hizo por mí. Mira cuán grande amor. Ahí sí, sorpréndete de ese gran amor del Padre. Te dio a su Hijo. Él pagó. Pongo esta ilustración en una manera u otra. ¿Cuánto vale la vida de tu hijo? ¿Cuánto vale la vida de una hija? Para que no piense que hay discriminación. ¿Cuánto vale la vida de un hijo? Yo te aseguro que si tú estás en tu mente correcta, dirías, pues no, la vida de un hijo no tiene precio. Pues la vida del Hijo de Dios fue derramada en la cruz para que tú tengas vida y puedas tener comunión con el Padre. Pero aquí viene uno que dice, sí, pero Señor, ¿has visto todas las obras de filantropía que yo he hecho? ¿Has considerado mis caminos que son buenos? Yo trato, Señor, yo ayuno todos los viernes, hago expiación. Trato de ayudar a mi prójimo. Trato de cumplir los mandamientos. Ah, es verdad que tu hijo murió, pero no me vas a recibir por esto. Estás poniendo precio a la vida de Cristo. Estás poniendo un precio y una aceptación a Dios cuando Dios nos dio en su gran amor a su hijo para el perdón de nuestros pecados. Nunca pensemos que la salvación por ser de gracia es barata. Hay un gran precio que se pagó, un gran precio porque tú no podías pagarlo. Por eso hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente, porque el hombre que vino con una misión, que vino para morir por nosotros, él le dijo, ve a mis hermanos. Lee, vuelve a leer el relato. Interesante, ve a mis hermanos. Vayan y digan y cuenten lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y por eso sigue en este tercer punto, nos dio la misión, o lo que llamamos la gran comisión, la iglesia de los vivientes aquí en la tierra, sin importar a lo mejor tu denominación o cuán orgulloso te sientas de la misma, debe anunciar la buena nueva de salvación. Y vez tras vez uno lo dice, ¿a qué grupo, a qué religión, a qué asistes si tú, si el incrédulo o el no creyente no le importa? Con tal de que sea de su religión, están contentos. No evangelizan. La única religión, por llamarlo así, que el Señor mandó a su pueblo y a su iglesia evangelizar es la cristiana. Vayan, anuncien estas buenas nuevas. Fue el Cristo resucitado, no el Cristo agónico que dejó su testamento y dijo, mira, para que ustedes vayan y enseñen estas grandes verdades, por favor, cuando yo me muera, hagan esto. ¡No! Tú vas a la China y ellos tienden a Confucio, ¿verdad que sí? Y tú puedes pensar de que a lo mejor Confucio de una vez la gente china lo aceptó. Pero según la historia, que uno puede corroborar, pasaron 200 años en la ignorancia. Nadie tenía en cuenta a Confucio. 200 años después comenzaron a ver, parece que sus enseñanzas eran verdaderas. Por eso es que, por más que tú sigas el budismo, el confucianismo, o todo lo que tú más puedas ponerlo en forma alegre o sarcástica, no se compara jamás al cristianismo, porque no está aquí, ha resucitado, y vayan y anuncien esas buenas nuevas. Fue el Cristo resucitado que lo mandó a sus discípulos, que fueron testigos de esa resurrección. Por eso los evangelios y también en el libro de Hechos, vez tras vez, se hace esta invitación conmigo para que vean en Hechos capítulo 2. Voy a ir rápidamente por algunos versículos. Hechos capítulo 2, versículo 24. Nota el énfasis, el cambio que ocurrió en los apóstoles que estaban aterrados y atemorizados, ¿verdad? Dice en el versículo 24, pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ellos. O sea que vez tras vez, en el capítulo 2, leí el versículo 24 y 25 de Hechos, realmente el Señor, los apóstoles creyeron esto, fue el poder de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos, porque aceptó su sacrificio, la justicia de Cristo, verdad que nos puede dar a nosotros para que creamos. Capítulo 3, en el versículo 15, nos dice así, y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos. Tal vez te está oyendo, bueno, pero Cristo se resucitó. No fue Dios quien lo resucitó. Fue Dios quien le dio vida otra vez al cuerpo de Cristo para que en espíritu y en verdad también Él nos salve a nosotros. Capítulo 10 de Hechos, en el versículo 40. En el progreso de cómo el Evangelio es esparcido a todo el mundo, nos dice el escritor Lucas lo siguiente. Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, y también le dieron muerte colgándolo en una cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Capítulo 13. En capítulo 13, versículo 29. Ahora es Pablo quien está hablando. Nos dice la porción de la Escritura. Si usted no lo puede encontrar, simplemente siga mi lectura. Dice, aunque no hallaron causa, verso 28, para dar muerte a Jesús, pidieron a Pilato que lo mandara a matar. Cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Su encarnación como su muerte y su resurrección encierran todo lo que el Evangelio, todo lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros. Por eso creemos en la resurrección. Porque Él vino. ¿Y por qué evangelizamos? ¿Por qué creemos que tú debes creer en el Evangelio? Para que no mueras. Yo no quiero la muerte del impío, dice el Señor. Yo quiero la vida. Yo quiero que ustedes vivan, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y querido hermano, en una aplicación para nosotros es que el Señor viene otra vez. Él viene otra vez. Amén. La tumba está vacía, pero es que Él viene otra vez. Y es un gran consuelo para nosotros los creyentes. Y con esto voy a terminar con dos aplicaciones claras para nosotros como creyentes. Claro, por supuesto, para nuestros amigos que crean en Cristo. Para nosotros los creyentes, que ha sido un año muy difícil, no solamente los que están aquí, para aquellos que nos oyen a través del internet. Muchos creyentes han partido para estar con el Señor. La Escritura declara, alentados con estas palabras, Pablo a los tesalonicenses, que los griegos creían en la necrópolis. Nosotros tenemos la palabra cementerio, una palabra que hemos cristianizado, pero que mucha gente no entiende. El cementerio es dormitorio, pero todas las noches tú te vas al cementerio a dormir, pero suena raro, ¿no? El dormitorio, porque dormimos en el Señor. Y ese de dormir no quiere decir que estamos dormidos, esperando en la tumba que Él nos despierte. Es que el cuerpo está allí, pero el alma está con el Señor. Como acabamos de ver en el estudio de Apocalipsis, o cuando hablábamos de que aquellos estamos bajo el trono de Dios, esperando esta venida de Cristo, que sin importar cuándo tú creas que viene, ni todas las interpretaciones que hay, ni por la media, ni por el Facebook, ni por todas partes, la gente ahora vive en ese tiempo de confusión. ¿Qué es lo que les tenemos que aclarar por la Escritura? Señor viene. Punto. Nosotros podemos tener nuestras preferencias y tus escuelas, pero estar en el futuro. Lo cierto es que la tumba está vacía y que el Señor prometió volver otra vez. Amén. No te pierdas dónde es que cómo va a venir. Él va a venir. Él viene otra vez. Y ese es un consuelo para el creyente. Porque el Señor viene y creo en la vida perdurable, creo en la resurrección de entre los muertos. Cuando Hebreos capítulo 11 da toda esa lista de los héroes de la fe, dice, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Y recuerdas a la tsunamita, que Eliseo le dice, vas a tener un hijo. Dice, no te burles de mí. No, porque el tener un hijo es algo muy grande y muy serio. Y ciertamente el niño se enferma y muere, y de Eliseo no sabía. Pero esa mujer recibió a su hijo por resurrección, aunque posteriormente había de morir. Igual ocurrió con la viuda que Elías fue enviado. Justo ese hijo muere también. ¡Qué casualidad! No es casualidad ninguna. Es que esas mujeres recibieron y creyeron las que dan vida. Porque las mujeres son las que dan vida. Amén. Por eso le duele la muerte de un hijo. Él puede ser una mujer inconsolable en el hecho de que sí, yo tengo un hijo y tengo una hija y lo que quiero es que viva. Por eso muy dentro de su ser, si hay algo que acabar, que hay algo que terminar, para no usar la palabra aborto, siempre será algo muy duro en una mujer, siempre será algo de culpa, porque están hechas para dar vida. Y cuando la Escritura dice los muertos recibieron a mujeres en manera especial, recibieron mediante la resurrección. La resurrección no ha ocurrido todavía. Pero me imagino que la viuda de Naín, que iba a enterrar a su único hijo y que para remate estaba viuda, recibió a su hijo de aquel que le dijo, tu hijo vivo es joven, levántate. Por eso Marta y María estaban asombradas y estaban también aterrorizadas. El que amas está enfermo. Maestro, ya tiene 4 días, ya murió, pero tu hijo, tu hermano resucitará. Sí, yo sé que resucitará en el día postrero. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y qué bendición es para un hombre o para una mujer, en el sentido de que aunque tengas que enterrar algo que le diste vida, o que otra madre le dio vida, lo veremos en la resurrección. Entendemos nosotros. Creo en la vida perdurable, en la resurrección de entre los muertos para su santo y en el juicio final para aquellos que confían en su propia justicia y no en la justicia de Dios en la cruz del Calvario. Aceptada por Dios y atestiguada por ángeles y todo lo que hemos creído, no está aquí, ha resucitado. Y cuando uno mira esto, que sea y haya sido un año muy difícil desde el año pasado, es el momento de entender cómo el Señor sigue salvando. Y es interesante que durante todos los años de ministerio, lo que he visto últimamente son conversiones muy interesantes. Y sabemos que hay excepciones a esta regla. Y no hace muchos días, muchas semanas, y aunque no le he pedido permiso a nuestra hermana Vitali, pero voy a contar un testimonio de lo que Dios hace en mi vida como pastor y como hermano que soy de ustedes, y de lo que uno ve. Porque nuestro hermano Alejandro, lo voy a llamar, cuando vino, y quizás muchos de ustedes a lo mejor dirán, bueno, dio oportunidad, no dio oportunidad de que sea salvo o no. Pero voy a apuntar varias cosas de lo que puede ocurrir. ¿Y cuántos años tiene usted, hermana Italia, de creyente?
Bueno, yo asistía allá en Cuba a la iglesia desde que era cuchillita. Siempre asistía a la iglesia. Pero como aceptar el Señor hace ya como 15 años.
Como 15 años. Y estoy seguro que en 15 años usted no dejó de orar por su esposo y su conversión. ¿Correcto? ¿Usted cree que Dios pudo contestar esa oración, hermano? Fíjense cuántas cosas nosotros tenemos, y no solamente la oración de la esposa, sino la oración de otros familiares y la oración nuestra como iglesia. Pero a veces tenemos que entender que personas mayores son niños, y Cuco había cumplido 90 años no hace mucho tiempo, tienen una manera muy diferente y distinta de cómo pueden percibir la fe. Y usualmente queremos ver conversiones dramáticas, queremos ver varias cosas. Y en mi oración hace varios meses y varias semanas decía, Señor, salva a Cuco porque no sé cómo él está oyendo. Salva a Alejandro. Cuco le decían cariñosamente a ustedes, Alejandro. Y lo dejé ahí. Damos una evidencia de que en verdad él es salvo. Porque en Cuba él no iba nunca a la iglesia, o iba quizá muy rara ocasión, nunca acompañó a mí. Nunca fue. Ahí está el testimonio. Pero aquí nos faltaba. Cuando podía, venía. Entonces, cuando alguien oye la palabra de Dios, nunca es en vano. La respuesta a las oraciones de su familia como de nosotros es que aquel que oye la palabra de Dios, que confiesa con sus labios que Jesús es el Señor, es salvo. Pero a veces hay personas mayores que no saben cómo expresarlo. Yo lo comparo como niños de 5 o 6 años que apenas están iniciándose en la escritura, en la lectura, y no pueden expresar bien su fe. Y hay excepciones, como el ladrón en la cruz. Hay excepciones en que las personas mayores, algunos van a ser salvos, quizás no como nosotros quisiéramos y lo viéramos. Aquí hay varias personas mayores. Tienen la presión de sus hijos, la presión de la familia, de que no lo hagas así o asá. O aún de la persona mayor que dice, bueno, ¿cómo voy a decir esto? Es su orgullo, en su vanidad. Y hay muchas veces que uno hace esta oración y lo deja pasar. Y sabemos que tuvo una caída, sabemos que estuvo enfermo. Pero el domingo, antes de partir de esta tierra, vino a la iglesia.
Amén.
¿Qué quiso venir? Y Dios contestó mi oración, pero no ese domingo, sino después. Porque uno a veces no se da cuenta hasta después. Y hay muchas veces que yo he hecho oraciones, y como tú o como yo, y bueno, no sabemos cómo Dios la va a contestar, y cuando Él la contesta no nos damos cuenta inmediatamente, sino después. Y todo lo vimos muy bien. Yo estaba sorprendidísimo lo bien que él estaba. Y no porque yo sea alguien mejor o algo por el estilo, porque no estaba en mi mente y ustedes me conocen bien, pero yo vi su rostro brillar. Ustedes no me daba cuenta, no lo percibía, porque si ustedes me conocen bien antes del mensaje, no quisiera, o después del mensaje, mi mente está en el mensaje, yo no estoy pensando en otras cosas. porque la mente humana es muy frágil o mi mente para distraerse. Pero su rostro brillaba. Se lo dije a la hermana Patricia, a la hermana Manuela. Pero ve, qué bien estaba. Cuando al día siguiente, a las 11 de la mañana, me entero que él ha partido para estar con el Señor, te hace el clic. El Señor nos estaba evidenciando de que sí, Él se lo llevó, porque es imposible que tú veas el rostro de alguien de una manera y un semblante, no es mejoría de la muerte como el mundo lo pone, sino que te muestra que su rostro brilla, que hay algo más que ha ocurrido en él. Y que al día siguiente el Señor se lo lleve, después de 90 años de estar aquí en esta tierra, tú y yo podemos estar seguros de que Él se llevó a uno de sus hijos. Lo recibimos por medio de la resurrección. Creo en la vida perdurable, creo en la resurrección de los muertos por los santos, pero creo en el juicio final para aquellos que confían en su propia justicia, en su propia religión, y no en las cosas de Dios. ¿Eres salvo? ¿Qué significa para ti la muerte de Cristo en la cruz? ¿Qué significa para ti que la tumba esté vacía? ¿Qué es para ti que Cristo venga otra vez? ¿Qué significa para ti enterrar a un ser querido, tu propia vejez o tu propia muerte, sino la esperanza de entre los muertos? Gracias, Señor, porque nuestra vida no acaba aquí en la tierra. Y no es un consuelo de tontos. No es un consuelo de la religión para aquellos que no quieren ser realistas. Al contrario, ellos no son realistas porque algún día morirán. Algún día partirán de esta tierra. Y no podemos negar la evidencia clara, contundente, irrefutable, de que el Hijo de Dios vino a esta tierra. De que el Hijo de Dios tomó la cruz en la vía dolorosa y fue al Calvario por mi pecado. Y qué bendición cuando aquel momento dije, Cristo, perdona mi pecado. Ven a mi vida, ven a mi corazón. Salva. Y toda culpa fue quitada. Y eso puede ser para ti. Cree en Cristo. El que cree en mí tiene vida eterna. Y tú y yo nos veremos en la resurrección y estaremos al lado de nuestro Maestro y Señor por los siglos de los siglos. Amén.